Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Rusia defenderá sus intereses después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara la nueva ley de sanciones, aseveró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El que Rusia preservará y defenderá sus intereses no debe cuestionarse, dijo Peskov.
Con estas palabras, el portavoz comentó una pregunta si el Kremlin está de acuerdo con la declaración del primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, de que Estados Unidos desató una guerra comercial al aprobar la ley que endurece las sanciones contra Rusia.
Asimismo, Peskov calificó la política de sanciones de Estados Unidos de míope, ilegal y sin perspectivas, y advirtió que todos los países que se enfrentaron con esta ilegalidad prevén defender sus intereses y lo harán. Además, apuntó que Rusia seguirá siendo un garante de la seguridad energética de los consumidores en Europa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el 2 de agosto la ley aprobada la semana pasada por el Congreso que endurece las sanciones a Rusia por su supuesta injerencia en las elecciones de Estados Unidos en 2016, acusación que Moscú refutó en reiteradas ocasiones. Para el politólogo ruso Alexander Safonov, el que Trump de hecho haya sido obligado a firmar la ley constituye un duro golpe para el presidente de Estados Unidos.
Se trata de una trampa para Trump. Dicho figuradamente, le obligaron a firmar una ley que recorta sus propios poderes. El presidente no tenía la mínima posibilidad de negarse a hacerlo. Por otra parte, además de afrontar grandes problemas en la política interna, ahora la política exterior se escapa del dominio de su administración. Es un golpe muy duro que, además de ser ostentoso, era imposible de prevenir, señala Alexander Safonov.
Según el experto, cualquier acción sucesiva del presidente norteamericano será criticada por sus oponentes.
El sector energético es un punto neurálgico a través del cual se aplican sanciones a nuestro país. No obstante, en el proyecto de ley hay muchas cosas difusas. El Congreso deja algunos portillos abiertos para que las relaciones puedan desarrollarse de alguna u otra manera. Pero al mismo tiempo, por una parte, se responsabiliza a Trump de muchas cosas y por la otra, se le priva del instrumento que le permitiría desarrollar una política exterior eficiente. En cualquier caso, será el culpable, independientemente de lo que logre o no logre resolver, estima Alexander Safonov.
Están escuchando el espacio informativo analítico El Punto. La tercera zona de distensión, ubicada al norte de Homs, funciona desde este jueves en Siria, reveló el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, teniente general Igor Konashenkov.
La tercera zona de distensión incluirá a 84 localidades con una población total de más de 147 mil personas. Conforme a los acuerdos, las fuerzas gubernamentales y grupos de la oposición moderada cesan totalmente el fuego a partir del mediodía del 3 de agosto. A partir del 4 de agosto, la policía militar rusa instalará a lo largo de la línea de contacto en la zona de distensión de Homs 2 puestos de control y 3 puestos de observación. Además, para asegurar el funcionamiento eficaz de la tregua, se formará un Comité de Justicia Nacional que incluirá a representantes de la oposición de todos los principales grupos étnicos, políticos y religiosos que viven en esta área, informó el portavoz de la cartera castrense rusa Igor Konashenkov.
Además, las fuerzas rusas facilitarán la evacuación de aquellas personas que necesitan tratamiento médico, indicó el general.
Todos los enfermos y heridos tendrán la oportunidad de recibir tratamiento en un hospital militar ruso o en las instalaciones médicas sirias. Las cuestiones cotidianas de la vida pacífica dentro de la zona de distensión serán reguladas por los consejos locales, formados por la población de las áreas designadas, dijo el teniente general ruso.
Los acuerdos del Ministerio Ruso de Defensa y la oposición moderada siria sobre el funcionamiento de la tercera zona de distensión al norte de la ciudad de Homs permitirán mantener la integridad de Siria y solucionar el conflicto por medios políticos, considera el vicepresidente de la Academia de Problemas Geopolíticos, Konstantin Sokolov.
Lo más importante es que no plantea una cuestión de división de Siria y esta mantendrá su integridad. El experto opina que el proceso de distensión acerca el fin de la guerra civil y el establecimiento de la paz en Siria.
Recordemos que una nueva ronda de negociaciones con la oposición moderada se celebró el 31 de julio en El Cairo. Allí se lograron acuerdos sobre el funcionamiento de la tercera zona de distensión al norte de Homs.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Estados Unidos urgió a sus ciudadanos a abandonar Corea del Norte antes del 1 de septiembre, fecha en que entrará en vigor una restricción sobre los viajes con pasaporte estadounidense a este país. Una alerta publicada en el sitio web del Departamento de Estado alega el grave y creciente riesgo de arresto y detención prolongada que nacionales de Estados Unidos corren en Corea del Norte.
Cuatro categorías de personas no estarán sujetas a la prohibición, según el canal de televisión ABC. Periodistas que realizan cobertura informativa en Corea del Norte, empleados del Comité Internacional de la Cruz Roja o de la Cruz Roja de Estados Unidos en comisión de servicio, otros trabajadores humanitarios que presenten razones convincentes y personas cuyo viaje al territorio norcoreano responda a los intereses nacionales. El Departamento de Estado estima que unas 100 personas en total van a solicitarle la exención.
Estados Unidos anunció esta medida en medio de creciente tensión provocada por las pruebas norcoreanas de misiles balísticos, incluyendo los intercontinentales, y tras la muerte a mediados de junio pasado del estudiante estadounidense Otto Wernberg, condenado en Corea del Norte a 15 años de trabajos forzados en marzo de 2016 y repatriado en estado de coma tras 17 meses de detención.
El analista Sergei Yurapsky, presidente del movimiento social ruso Reformas Nuevo Rumbo, evalúa esta iniciativa del Departamento de Estado en los siguientes términos.
Estados Unidos no hace más que reiterar a Corea del Norte que puede tomar medidas decisivas en su contra. Seguramente recordarán cómo en otra ocasión aconsejó a sus ciudadanos abstenerse de los viajes a Rusia y a algunos países que son nuestros vecinos. A mi modo de ver, se trata de un simple juego diplomático que Washington aprovecha para demostrar la seriedad de sus intenciones, aclara el experto.
Y agrega que Corea del Norte difícilmente dejaría sin respuesta esta advertencia estadounidense. Lo más probable es que la conteste de manera no menos dura, tal vez prohibiendo la entrada a su territorio a todos los ciudadanos de Estados Unidos o desafiando a Washington con el anuncio de un nuevo lanzamiento de misil o con sus planes de próximas pruebas.
Cualquier cosa puede pasar porque Corea del Norte no suele ocultar sus sentimientos. Se supone que sus nuevos misiles pueden alcanzar California. Por ahora, estos son puros rumores técnicamente no comprobados. Pero el tema se ha comentado profundamente y produce su efecto. Alguien se sonríe, pero hay también quienes se ponen nerviosos, indica el analista.
Hay mucha incertidumbre en la política interior de Estados Unidos. El Congreso recién ha limitado el poder del presidente. De ahí las dudas en cuanto a la gobernabilidad del país, en términos diplomáticos y militares. Está combatiendo por allí, por allá, amenazando con el dedo a China e interviniendo en los asuntos de Medio Oriente. Creo que algo está mal en los departamentos de Estado y de Defensa de Estados Unidos, concluye el analista. Esto es El Punto. Estados Unidos urgió a sus ciudadanos a abandonar Corea del Norte antes del 1 de septiembre, fecha en que entrará en vigor una restricción sobre los viajes con pasaporte estadounidense a este país.
El senador republicano Lindsey Graham considera que un ataque norteamericano sobre Corea del Norte es inevitable. Según las declaraciones de Graham a la cadena NBC, el objetivo de un eventual ataque sobre Corea del Norte no sería la destrucción de la capacidad nuclear del gobierno de Pyongyang, sino la destrucción de Corea del Norte.
La preparación psicológica para justificar medidas de retorsión hacia Corea del Norte se ha puesto en marcha desde el momento en que Donald Trump lanzó sus tweets amenazando no solo a Kim Jong-un, sino a China, a la que acusa de no hacer nada para frenar los lanzamientos de misiles balísticos desde el territorio vecino.
El senador Graham no hacía sino interpretar lo que el presidente le confió en privado. En el caso de un conflicto, habrá miles de muertos, pero allí, no en nuestro territorio. Recordemos que este miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la ley que promulga nuevas sanciones contra Corea del Norte, Rusia e Irán.
Es posible resolver el problema norcoreano a través de un diálogo político y no con sanciones, declaró en ese aspecto el embajador ruso ante la ONU, Vasily Nevensia.
Las sanciones, sean más duras o no, no resolverán el problema. Creo que lo hará un diálogo político. Llamamos a todas las partes del conflicto, sobre todo a Estados Unidos y Corea del Norte, a participar en este proceso negociador. Es una situación difícil y no tiene una solución fácil.
Corea del Norte declaró haber ensayado el 28 de julio un misil balístico intercontinental, el segundo en lo que va de este mes. Según el anuncio oficial, el misil voló unos 998 kilómetros, alcanzando una altitud de casi 3.725 kilómetros y cayó en el Mar del Este, Mar de Japón, unos 47 minutos después del lanzamiento. El Ministerio de Defensa ruso sostiene, entre tanto, que fue un misil de alcance medio, lo mismo que en el lanzamiento anterior del 4 de julio y que apenas subió a una altitud de cerca de 700 kilómetros. Continúan escuchando el espacio El Punto. Según declararon la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y el Programa Mundial de Alimentos, PMA, en un comunicado conjunto, Yemen necesita ayuda urgente debido a la precaria situación.
Además, subrayaron que este país se encuentra al borde de la hambruna, con el 60% de la población en situación de inseguridad alimentaria. La ausencia de agua potable y servicios de salud están agravando la epidemia.
Representantes de diferentes organizaciones internacionales recorren ciudades yemeníes. El presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer, destacó.
En general, la situación en Yemen es horrible, es catastrófica. La situación con la salud en particular. En los últimos meses, la organización duplicó los esfuerzos para combatir la enfermedad.
Desde 2014, Yemen es escenario de violentos combates entre los rebeldes hutíes y los partidarios del expresidente Ali Abdullah Saleh, por una parte, y las fuerzas leales al presidente legítimo Abdul Rabu Mansur Hadi, por otra, a las que apoya desde marzo de 2015 una coalición de países del Golfo Pérsico y África del Norte, encabezada por Arabia Saudí.
La ONU estimó en su más reciente informe que en 2 años de guerra en Yemen, unos 12.000 civiles han muerto. Esta cifra también incluye a los que han perecido por falta de alimentos o agua.
Están en sintonía con El Punto en Radio Sputnik desde Moscú. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, acusó a Rusia de desestabilizar la situación en los Balcanes y organizar un intento de golpe de Estado en Montenegro en 2016. La declaración fue hecha el miércoles en una reunión de la Carta del Adriático en la capital montenegrina de Podgorica, transmitida por la web de la radio y televisión de Montenegro.
Las intenciones de Rusia, según Pence, se revelaron el año pasado cuando agentes respaldados por Moscú trataron de perturbar las elecciones de Montenegro.
Pence acusó a Rusia también de intentar atacar el Parlamento y asesinar al primer ministro para disuadir al pueblo montenegrino de entrar en la OTAN. Aseguró que Estados Unidos rechaza cualquier uso de fuerza, amenazas o intimidación en la región o fuera.
El 16 de octubre de 2016, el día de las elecciones legislativas en Montenegro, las autoridades informaron sobre la detención de 20 ciudadanos serbios sospechosos de perpetrar un atentado contra el primer ministro de Montenegro y un golpe de Estado.
Los políticos y los servicios de inteligencia de Occidente, incluido Estados Unidos, sin prestar pruebas concretas, acusaron a Rusia de estar preparando un golpe en la ex República Yugoslava para impedir su ingreso en la alianza, que ocurrió el 5 de junio de 2017.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia calificó de infundadas las declaraciones sobre la implicación de Rusia en los sucesos en Montenegro, al tiempo que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, comentó que eran declaraciones gratuitas e irresponsables.
El científico del Departamento de Historia Contemporánea del Instituto de Eslavismo de la Academia de Ciencias de Rusia, Alexander Pivovarenko, ha comentado la declaración del vicepresidente norteamericano.
Las declaraciones son importantes y poco importantes a la vez. Son importantes desde el punto de vista de que la región balcánica, que largo tiempo permaneció ausente en los titulares de las principales noticias, en los últimos 3 años ha vuelto a ser noticia de primera línea. O sea que, en este sentido, semejantes declaraciones deben ser tenidas muy en cuenta. Por otra parte, Mike Pence no dijo nada nuevo. Todo lo dicho sigue el cauce del agravamiento de las relaciones entre Rusia y Occidente. El vicepresidente de Estados Unidos declaró la realidad existente en el pensamiento norteamericano en materia de política exterior, apuntó Alexander Pivovarenko.
El pasado mes de junio, Montenegro ingresó oficialmente en la OTAN, al tiempo que buena parte de la población de la ex República Yugoslava se manifestaba en contra de la adhesión a la Alianza Atlántica. Pivovarenko admite que otros países de la región pueden seguir el ejemplo de Montenegro.
En los últimos 3 años se está produciendo cierto movimiento importante que puede desembocar en un cambio del estatus neutral de los países de la región. Las encuestas sociológicas evidencian que los ciudadanos no desean ingresar en la OTAN. Únicamente en los países bálticos y en Polonia, la adhesión a esa organización contó con un alto respaldo. En general, en dicho caso, la situación es bastante confusa, estima el experto.
Están en sintonía con el espacio El Punto. Gazprom enviará por el gasoducto Opal conectado al Nord Stream parte de los volúmenes que hasta ayer estuvo suministrando a través de Ucrania, informa el diario Vedomosti.
El pasado 1 de agosto se licitó por primera vez en mucho tiempo la capacidad disponible de la tubería de gas alemán Opal. Gazprom se ganó el 40% de la misma y, según datos de la operadora Opal Gas Transport, el volumen de gas bombeado por este trayecto ha incrementado desde ayer de los 56 a los 71,5 millones de metros cúbicos diarios.
Paralelamente, la operadora eslovaca Eustream informó de una baja de volúmenes registrada en su estación de Belky Kapusani, que recibe el gas ruso a través del territorio de Ucrania.
El director de corporaciones de Fitch Ratings, Dmitry Marinchenko, aclaró a la publicación que Gazprom, quien ha manifestado muchas veces su deseo de renunciar a las exportaciones de gas a través del territorio de Ucrania, tratará de aprovechar al máximo las capacidades disponibles de Opal. Las posibles pérdidas de Kiev se estiman, en este caso, en el 20% de los ingresos por el tránsito de gas o 400 mil millones de dólares anuales.
El director general adjunto del Fondo Nacional de Seguridad Energética, Alexei Grivach, describió a Sputnik las perspectivas del uso del gasoducto alemán.
Opal siempre tendrá demanda, porque es una tubería más rentable y más eficaz desde el punto de vista de la optimización de rutas de suministro. Mientras más cerca estemos de la temporada de frío, más intensidad va a ir cobrando este proceso. Para septiembre, tenemos previsto suspender los suministros por el Nord Stream por razones de mantenimiento. Y a partir del 1 de octubre, cuando comienza la temporada de frío, aprovecharemos al máximo las capacidades disponibles de la tubería Opal, señaló el analista.
Y agregó que a su modo de ver, Kiev carece de herramientas para cambiar la situación.
Ucrania puede quejarse a voz en cuello de que le están robando o matando, pero si a Gazprom le resulta más rentable exportar su producto por la tubería Nord Stream, y mientras sus socios en Europa consideran más cómodo recibirlo por esta vía, es difícil imaginar lo que podría hacer Ucrania en estas circunstancias. Cabe señalar que el dinero que cobra Ucrania por el transporte de gas no llega a parar en las arcas del Estado, sino que pasa a formar parte del presupuesto de la compañía Naftogaz, y su ulterior destino es muy vago. Durante los 5 años en que Opal no estaba disponible, Ucrania recibió bastantes beneficios adicionales muy poco justificados. Ahora estamos volviendo a una situación de mercado equilibrada, concluyó el experto. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Alemania, en las condiciones en que sus relaciones con Turquía entraron a un callejón sin salida, continúa la búsqueda de partidarios para aislar al Estado otomano.
Pervigracia, después de que prohibiera la visita de diputados alemanes a la base aérea de Konya, Alemania recabó la ayuda de la OTAN y más tarde de la Unión Europea con el llamado a dejar a Ankara sin ayuda financiera en el marco de las conversaciones sobre el ingreso en la Unión Europea y a paralizar las negociaciones con Turquía sobre la modernización de la Unión Aduanera.
El ministro de Economía de Turquía, Nihat Zeybekci, reaccionó en duros términos a semejantes exigencias de Berlín, planteadas a la Unión Europea, declarando que medidas de tal naturaleza van a conducir tan solo a consecuencias negativas.
El politólogo turco Sergat Yumbench, en conversación con Sputnik, manifestó que tal exigencia de Alemania va a encontrar con gran porcentaje de probabilidad el respaldo en otros países de la Unión Europea y argumentaba:
existen unas cuantas razones para que la reacción a semejante llamamiento de Alemania revista carácter positivo. En primer lugar, Alemania desempeña un papel rector en la Unión Europea. Y mientras no sean alcanzados los intereses de otros países, ellos seguirán viendo con buenos ojos el llamado de Berlín. En segundo lugar, algunas revisiones de Turquía en materia de respeto de los derechos humanos pueden contribuir a la formación, también en otros países, de una disposición contra Ankara. De ahí que la probabilidad de que la demanda de Alemania llegue a materializarse es bastante elevada. Actualmente las relaciones de los dos países se encuentran a un nivel, llamémoslo, de estado vegetativo, o muy cercano a él, indicaba el politólogo.
Sergat Gyumbench destacaba que la Unión Europea había dado a entender palmariamente que no permitirá el desarrollo de las relaciones con Turquía, por cuanto en el sentido político la Unión Europea y Turquía sustentan posturas distintas, y añadía:
sin embargo, en la esfera económica el cuadro es diferente, puesto que los países de la Unión Europea absorben el 51% de las exportaciones turcas y no se prevén cambios al respecto en un futuro próximo. Por consiguiente, Turquía opera pulcramente a fin de no estropear los lazos comerciales con la Unión Europea. De parte de Ankara no van a darse pasos que puedan conducir a la ruptura de dichas relaciones. Seguimos desarrollando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. La organización no gubernamental Alianza para la Defensa de la Democracia, que existe merced al respaldo de la Fundación Alemana Marshall, financiada parcialmente por el gobierno de Estados Unidos, echó a andar el miércoles un sitio web diseñado para realizar un seguimiento de la propaganda rusa, en particular de las informaciones de los medios de difusión rusos, entre ellos del canal de televisión RT y de la agencia Sputnik.
La plataforma informativa Hamilton 68, creada en el marco de la Alianza para la Defensa de la Democracia, propone dar una ojeada a los esfuerzos para la difusión de la propaganda y de la desinformación en la red de la parte de Rusia. Se lee en el sitio del centro.
Allí también se informan del seguimiento que hace el sistema del contenido de 600 cuentas en Twitter, relacionadas con operaciones de influencia de parte de Rusia. En particular, en el portal aparecen informaciones de las cuentas de RT, de Sputnik y de la cuenta verificada en inglés de la Cancillería de Rusia.
En el balance de 2016 sobre la obtención de financiamiento para el sitio de la Fundación Alemana Marshall, se señala que la Fundación recibió más de $2,200,000 de los casi $12,000,000 de todas las asignaciones.
En los últimos tiempos, el tema de la lucha informativa contra los medios de difusión rusos ha comenzado a resonar con frecuencia en Occidente. En noviembre del año pasado, el Parlamento Europeo tomó la resolución en la que se plantea la necesidad de hacer frente a los medios de comunicación sociales rusos, y en el documento son nombrados Sputnik y RT como las amenazas principales.
El politólogo americanista planteaba que a Washington inquieta el crecimiento de la influencia de los medios de difusión rusos y explicaba:
el hecho mismo que comenzaran el seguimiento e incrementan el financiamiento revela, al parecer, que el canal internacional de televisión RT y Radio Sputnik son, por cierto, muy eficaces. Puedo afirmar que personalmente veo con suma frecuencia RT y, como exfuncionario de La Voz de América a principios de los 80, trabajé realmente en La Voz de América y puedo comparar y decir que en cuanto a eficacia son incomparables. En particular, RT asumió una postura correcta en el sentido de que habla de los problemas que inquietan a los norteamericanos. Esto lo trabajan muy bien, y esto, como comprobamos, preocupa allí, debido a que el auditorio de RT y de Sputnik está creciendo hasta las dimensiones de los principales medios norteamericanos. Y esto es, por cierto, el indicador más elevado, concluye Dmitry Mijeev.
Es El Punto. El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, viene exigiendo a Estados Unidos el suministro de armas desde que el presidente era entonces Barack Obama. En el sitio de la emisora alemana Deutschland Funk se informa de que la mera idea de que Washington satisfaga la petición de Kiev es para Berlín y París algo peor que una pesadilla.
Washington se limitó durante la gestión de Obama a los suministros a Ucrania de radares, de dispositivos de visión nocturna y de otros aparatos accesorios, amén del envío de instructores. En respuesta, Poroshenko se quejaba que, de esa manera, no va a ganar la guerra en Donbass. Poroshenko y el ministro de Defensa, Stepan Poltorak, continúan sin cesar hasta el día de hoy exigiendo más armas a Occidente, indicaba la radio.
El nuevo emisario de Estados Unidos para Ucrania, Kurt Volker, junto con tomar con comprensión el pedido de las autoridades ucranianas, en un artículo se señalaba que daba a Kiev la esperanza de que los norteamericanos tomen esta vez probablemente otra decisión.
Anteriormente, el periódico The Wall Street Journal informaba de que el Pentágono y el Departamento de Estado estarían trazando planes de suministro de armas a Kiev, entre otras, de cohetes antitanques. Aunque, como apunta la emisora Deutschlandfunk para Alemania y para Francia, la idea misma de que a la región sobresaturada de armas lleguen más armamentos es semejante a la peor pesadilla. Y ello porque ni siquiera ahora se logra alcanzar una tregua prolongada, subrayaba la emisora.
El politólogo Igor Shatrov, subdirector del Instituto Nacional de Desarrollo de la Ideología Contemporánea, planteaba que tal juicio de los periodistas alemanes refleja realmente los ánimos de los europeos y explicaba.
Los europeos enfrentados a la intromisión de Estados Unidos en los asuntos del continente con la restricción en la participación en el gasoducto Nord Stream 2 han comenzado a tomar conciencia del peligro de las acciones en la esfera militar también. Se torna realidad la militarización de Europa, sin considerar la opinión de los países miembros de la OTAN. Ucrania no es miembro de la OTAN y, sin embargo, se propone aplicar una política propia con respecto a esa república. Y ello revelaría que Estados Unidos podría, en una situación determinada en Ucrania, entrometerse militarmente en el proceso, advierte el politólogo.
Igor Shatrov considera que ni Alemania ni otros estados van a ver con buenos ojos una comprensión de tal naturaleza por parte de Washington de la exigencia ucraniana y añadía que
Alemania y Francia se ven como los líderes del proceso de conversaciones, líderes del formato de Normandía. Ellos están dispuestos a aceptar la ayuda de Estados Unidos, pero solo expresada en ciertos esfuerzos diplomáticos. Ello significa justamente la declaración difundida en medios de comunicación alemanes, que a mi juicio no se trata solo de la opinión de periodistas. Ella refleja verdaderamente aquellos ánimos que son propios hoy día de la clase política europea, subraya Igor Shatrov. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico, El Punto desde Moscú. Una fuente de la autoproclamada República Popular de Donetsk en la Guardia Nacional de Ucrania tuvo conocimiento de un conflicto entre el presidente Petro Poroshenko y el ministro del Interior, Arsen Avakov. Este último, en caso de ser destituido, tiene planeado un golpe de Estado, declaró el subcomandante del cuerpo del Ministerio de Defensa de la República Popular de Donetsk, Edward Basurin.
Según él, debido al agravamiento de las relaciones entre Poroshenko y Avakov, una serie de altos cargos del Ministerio del Interior fueron despedidos y se abrieron investigaciones penales contra algunos de ellos.
Basurin añadió que Avakov siente cómo su posición empieza a tambalearse. Por eso, para el próximo sábado, tiene planeado un viaje a la zona en que se desarrolla la llamada operación antiterrorista, para dar indicaciones a los combatientes de todos los niveles de los sectores de la línea del frente que se encuentran bajo control de la Guardia Nacional de Ucrania de avanzar a la mayor brevedad hacia Kiev, bajo su mando personal, para consumar un golpe de Estado.
El politólogo de Crimea, Alexander Formanchuk, dice que semejantes suposiciones tienen fundamento.
Estimo que lo dicho por Edward Basurin tiene fundamento, dado que hace tiempo que se ha producido una escisión en la dirigencia de Ucrania. Y por más que Poroshenko procure crear una corporación administrativa única que esté bajo su poder, difícilmente consiga hacerlo.
Alexander Formanchuk subrayó que el puesto de ministro del Interior realmente es clave, y más aún en las condiciones en que, según diferentes evaluaciones, hasta 9 millones de armas circulan por el país sin el mínimo control.
Es grande el papel que en la política ucraniana desempeña el ministro del Interior, Arsen Avakov, y realmente le tienen miedo. Es un hombre impulsivo que no dejará su cargo simplemente porque sí. Su popularidad en el seno de la sociedad es baja y contradictoria. No lo quieren, pero él sabe defender sus posiciones y estoy convencido de que no las entregará porque sí. Esto puede ser objeto de un gran negocio o simplemente Poroshenko tendrá que seguir soportándolo. En caso de que Poroshenko haga un movimiento brusco, Avakov, que ostenta sólidas posiciones, puede implementar medidas extremas, a las que precisamente se refiere Edward Bazurin. Resumió Alexander Formanchuk.
Están escuchando el espacio El Punto. Tras años de debate, la comunidad del Bitcoin no ha logrado llegar a un acuerdo en cuanto al futuro de la primera y más importante criptomoneda. Ahora, el Bitcoin se divide en dos nuevas monedas digitales, llevando a la creación de una criptodivisa totalmente nueva llamada Bitcoin Cash.
La escisión obedece a una división en el seno de la comunidad que mantiene a los usuarios atrapados en un dilema. Por un lado, los desarrolladores quieren mantener sin cambios la cadena de bloques, blockchain, sobre la que se basa la criptomoneda con el fin de mantener el mercado estable y protegido de hackers y mineros inescrupulosos.
Por otro lado, los críticos de esta posición alegan que el tamaño actual de los bloques, que permite realizar unas 3 transacciones por minuto, ha estancado al Bitcoin, causando que múltiples inversores y negocios abandonen la moneda al optar por otras, mucho más fiables. Es por esto que se ha propuesto la creación del Bitcoin Cash, cuyos bloques serían de 8 MB, un tamaño 8 veces mayor al del Bitcoin, con lo que se aceleraría el flujo de transacciones.
La creación del Bitcoin Cash es ciertamente un momento clave para el Bitcoin y su comunidad, comentó a CNBC Charles Hayter, fundador del sitio de intercambio de divisas CryptoCompare. Su inicio puede ser exactamente lo que el Bitcoin necesita.
El director del centro analítico de la compañía Securium, Vladimir Ulyanov, ha comentado lo que está pasando con la criptomoneda.
El Bitcoin realmente se está dividiendo. Los participantes de la comunidad no han conseguido llegar a un juicio único sobre cómo debe ser el sistema en adelante y cómo debe desarrollarse. Este desarrollo se ha convertido precisamente en el obstáculo entre las comunidades que se dedican a la extracción de la criptomoneda. En cierto momento se planteó el siguiente interrogante: ¿qué hacer en adelante? ¿Agrandamos el tamaño del bloque o no lo agrandamos? Si lo agrandamos, pues ¿en qué medida? ¿El doble, como propuso la mayoría, o de golpe en 8 veces? Hasta 8 megabytes. Las opiniones divergieron, y por eso hubo que dividirlo en 2 criptomonedas, explicó el experto.
Según él, el proceso de aparición de nuevos bitcoins puede continuar, aunque esto se hará sentir en la confianza de los portadores de criptomonedas. Algunos expertos predicen que los días del bitcoin están contados. En palabras de Vladimir Ulyanov, tal parecer es erróneo.
Yo diría que el Bitcoin es la principal criptomoneda del mundo, y por el contrario, en el mundo ahora pueden aparecer 2 importantes actores. No obstante, existe cierto riesgo. Algunos quieren mantener el Bitcoin clásico, mientras que otros quieren recibir el nuevo Bitcoin y mantener el viejo. Pero no todos los monederos que respaldan los bitcoins respaldan el nuevo sistema. Por eso algunos de los propietarios no podrán recibir el Bitcoin Cash y se quedarán con lo suyo, con los bitcoins viejos, apuntó el experto.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.